Entonces, ¿hasta qué punto todo no es una pila de mierda? Son libros y libros escritos por oportunistas, por minas mal cogidas, por pseudopsicólogos, por curas, pederastas. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra vida no está manejada por dos factores preponderantes? Y lo dijo Alice Cooper, una persona que admiro muchísimo, no lo digo yo. El sexo y la muerte. El sexo y la muerte manejan nuestras vidas. De la muerte nunca sabremos hasta que no pasemos al otro lado. Y del sexo podemos saberlo. Lo que pasa es que somos muy cagones. ¿Qué mejor que escuchar un relato real? La voz de el pueblo, por así decirlo. La voz de quienes realmente ven en el sexo una forma, y sobre todo en los servicios sexuales, rubro 59, creo que es repleto cada día más. Me parece fabuloso, de solo leerlos me calientan. Embarazadas, travestis, muchachos que se echan ocho polvo al hilo. Todo es fabuloso. 24x4, 28x8, no sé, medidas que no logro abarcar porque la aritmética jamás fue mi fuerte. Pero cuando me miro la pistola digo, no, alguien está mintiendo, y me enrollo el clarín y me lo pongo y no llego a 24. Digo, este muchacho. Bueno, pero todo eso. Escuchemos una conversación muy interesante sobre este tema.
¿Cómo es? ¿Maxo o masofilaxia?
Masofilaxia, señor.
¿Con ese nomás?
Sí, somos dos muchachos.
Ajá.
Está Esteban, que tiene 22 años, él es activo únicamente.
Perdón, le escucho poco. Esteban.
Somos muchachos.
Sí.
Esteban, que tiene 22 años, él es activo únicamente.
Ajá.
Son en el departamento privado desde 30 astrales.
Sí.
Después mi nombre es Ángel, tengo 21 años. Hago ambas cosas y merecen ser mismo.
Está bien.
Ser atendido por individual en conjunto, señor. Y es un servicio completo con servicio de bar, de primer nivel.
De primer nivel.
Así es.
Bueno, de cualquier manera, voy a ver si... Yo preferiría llamar de nuevo porque no escuché bien.
Bárbaro, como quiera.
Bueno, gracias.
Salud. Ok, hasta luego.
Ahora, a todo esto, querido amigo, masofilaxia, ¿de dónde viene el nombre?
Bueno, le explico, señor. Son masajes de relax
completo. Un poquito más fuerte.
Son masajes de relax completo.
Ajá.
Son masajes de relax completo.
Usted me dijo que uno de ustedes es activo.
Sí, y el otro hace ambas cosas.
Ambas cosas. Ahora, yo en realidad soy pasivo.
Sí.
Puede ser también.
Sí.
Claro, el temor mío es que con el cómo nos cuidamos, por ejemplo, del pavoroso drama del síndrome.
Hay miles de formas, señor.
¿Ah, sí?
Así es.
Por ejemplo,
¿cómo?
Preservativo siempre.
Sí.
Claro, uno está un poquito asustado ahora, ¿no? Ahora, de cualquier manera, el tema es interesante. Y a no ser que uno vaya y resulte defraudado, porque imagínese, ir a poner el culo en cualquier lado tampoco es correcto, ¿no?
Sí. No, acá está muy bien controlado, señor. ¿Usted para cuándo quiere ser atendido?
Y yo quisiera, bueno, ¿qué llaman atender? A que uno vaya a hacer un acto sexual no es atender. Uno va allí para que... para que se lo garchen o para que pueda garchearse alguno, que no es mi caso, ¿no? Quiere decir que ustedes aquí, el viernes, que es primero de mayo, ¿ustedes están también atendiendo, no?
Así es, señor.
¿Atienden, eh?
Sí.
Ahora, entre usted y yo, no hay ninguna trapisonda, ¿no? Es decir que yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y en una de esas ustedes se llegan a propasar conmigo, no me gustaría.
¿A qué nivel, señor?
Y al nivel de que se abusen de mí. Imagínense, a mí hace rato que yo sea un hombre viril, no es como el aviso que salió hoy en el Clarín, ¿lo vieron? El aviso de hoy en el Clarín.
Sí.
¿Lo leyeron?
Sí.
El tipo ese de 29 años.
Sí.
Bueno, yo tengo 64, este tipo dice que se echa 8 polvos por día. Y yo a lo mejor en 4 años, de manera que por eso me estoy cuidando mucho, que por más que quiera hacer, tengo mucho miedo de que me rompan el culo y después el SIDA aparece en cualquier lado.
Bueno, señor, si usted tiene miedo, no aparezca, no venga.
Bueno, no, escucha, fíjate cómo me atendés, no me faltes al respeto, carajo, porque vos me estás hablando de una manera como que te importa un coño si yo voy o no voy.
¡A la mierda, porro!
Pero anda la puta que te parió, hola. ¿Cómo me faltas al respeto?
Hola, oíme una cosa, muchacho, vos llamas por teléfono, pedís un servicio como lo que estás pidiendo.
¿Qué servicio, querido Garchar? Es un servicio.
Escuchame una cosa, pero si vos tenés miedo, ¿para qué llamar?
Yo llamo pensando que ustedes son tipo más calavera, pero son dos reputos que no me dan ninguna, mira, seguridad.
Vos antes para insultar, primero tenés que dar la cara.
Y yo te...
Escuchame una cosa, porque yo te insulto a vos y yo te quiero insultar.
Sí.
Y yo te voy a ver personalmente.
Pero escucha.
Escuchame una cosa.
Hola. Hola. Hola.
Hola.
Sí.
Oye, una cosa.
Sí.
Para putear por teléfono hay que tener huevo, querido.
¿Y qué te parece?
Pero si vos puteás detrás de un teléfono, sos un cobarde.
Pero porque...
Oíme una cosa.
Oíme.
Digo dónde vivo.
Sí.
Tú a mí no me decís, loco.
Yo te digo todo, pero un cacho...
Antes de decirme puto, primero deberías conocerme.
Oíme.
Porque de repente, yo no soy ningún puto.
Oíme, si uno...
Y de repente...
Si uno es padre...
Yo te voy a buscar.
Escucha.
Te pongo la máquina en la oreja.
Sí, la máquina de escribir.
Para bien la poronga.
Pero mira qué palabrota la puta madre que te parió.
Te salgo garchando y te afano, boludo.
Ah, así que mira. Oíme, uno es pasivo y el otro es las dos cosas y vos no sos puto.
Y yo soy la concha de tu madre.
Mira que...
Vamos sobre de repente si estamos infectados.
Sí.
Si tu mamá no tenía nada, seguro que acá no tenemos nada, porque también nos cogemos mujeres, ¿viste?
¡Qué va!
Entonces, acá hay uno que es bien machito,
sí.
Esteban, que se puede hacer bien el orto.
Sí.
Después soy yo, que aparte de que te hago el orto, te fajo.
No.
¿Viste? Y el otro tendrá su... O sea, tendrá su cosa.
Oíme.
Ambas cosas.
Son tres ustedes.
Pero vos sos un simple giris.
Oye, un trío
de puta.
Teléfono, hablar todas estas pelotudeces.
¿Cómo es? Yo voy a ir allí, no voy a cagar a trompar.
¿No? Yo bueno, quiero que me salgas a trompar.
Sí, no, a trompar no.
Yo vivo, escuchame.
A patar.
Calle de puto, ya está. Ecuador es calle de puto.
Decime dónde vivís vos.
Ecuador es una calle de puto. Ya perdiste.
Me di que yo soy putito.
Ya perdí. Mira, yo estoy en...
Ahora,
Malavia, oíme, Malavia 16-14, segundo...
Malavia 16-14.
Segundo patio, preguntar
por ti. Por Tito, y la puta que te parió.
Y la reputa que te parió.
Este maldito, por teléfono, dame tu teléfono.
Hijo de una gran puta.
Concha de
te estoy hablando...
Viejo, si vos llamás a los masajistas es para que te revienten el ojete, vos.
Pero no ves.
Hijo de puta y la concha de tu madre, putazo.
No ves que vos...
Malavia, no sé cuánto decir, pero que vas a vivir en Malavia. Esa no es calle de puto.
Ah, no.
Es calle con de puto con sida.
Oíme.
Boludo.
Putos son ustedes.
Y la concha de tu madre, putazo, puto.
Mirá
puto,
que...
Sí, la concha de tu madre.
Mira.
Boludo, vení a buscarme.
Ya ves, te pones nervioso.
Boludo, la concha de tu madre.
Ya perdiste la niña. La puta que te cayó.
Andá a ver a un psicólogo.
Perdiste.
Antes de llamar por teléfono, madurás.
Pero... perdiste la línea, hijo de puta.
Si llamas por teléfono es para que te revienten el orden. No, boludo.
A vos pues te lo revientan diariamente, te pones aviso en los diarios para que te... A vos, macho gilasia.
Todos los que vienen acá se hacen coger bien cogido.
Macho gilasia, la puta que te parió. Mira el nombre, ¿por qué lo pones? ¿Por qué lo pones? Poné un aviso como la gente. No digas,
macho.
Mira vos, relax.
Más que elocuente el relato que acabamos de escuchar, cómo uno se puede contactar con diferentes tipos de servicios y que ya no se habla de perversión, acá se habla de reventarse el ojete y, bueno, activo, pasivo, lejos de aquello que escribía Richard von Krafft-Ebing con su psicopatía sexual, que fue un pionero indudablemente en esta materia. Pero no nos quedemos solamente en eso. La poesía ha llegado al erotismo, pero ya a lo que se podría llamar también, que después se denominó como pornografía quizás. Pietro Aretino, ¿te suena Tano? Este Tano enloquecido, que después vamos a hablar de él un poquito, escribió unos sonetos muy interesantes que lo sacó a la luz luego de traducciones y notas correspondientes, que ya no está con nosotros, tuve la oportunidad de conocerlo y que vamos a hacer un programa sobre él seguramente. Juan Jacobo Bajarlia, los sonetos lujuriosos de Pietro Aretino. Cojamos, alma mía, cojamos rápido, pues todos nacimos para coger. Y si tú la pija adoras, yo la concha amo, y el mundo un carajo sin esto sería. Y si post-mortem coger fuera posible, diría, cojamos siempre hasta morir. Pues tanto allí cogieron a Adán y Eva, que la muerte hallaron muy injusta. Es verdad que si aquellos avivados no hubieran comido el fruto prohibido, lo mismo hubieran desahogado los amantes. Pero olvidemos los cuentos y hasta el corazón, y méteme la pija y allí reviente el alma que por ella ora vive o muere. Y si es posible afuera de la concha, no tengas los cojones, testigos de todo coger gozado. Soneto 1. Soneto 2. Méteme un dedo en el culo, mi viejo, y empuja la pija hacia adentro poco a poco. Alza bien esta pierna y haz un buen juego moviéndote después sin miramientos. Que a fe mía está mejor bocado que el pan untado con aceite junto al fuego. Y si no te gusta la concha, cambia el lugar, que el hombre no es quien esta no ha probado. En la concha esta vez la pondré, y otra en el culo, y en concha y culo la pija, feliz me hará, y vos satisfecha y contenta. Quien aspira a gran maestro está loco, porque semeja al pájaro que pierde comida, quien goza con otra cosa y no en coger. Y reviente en palacio el cortesano, o espere que aquel muera, que solo yo quiero desahogarme. Soneto 3. Yo quiero esta pija, no un tesoro. Es la que me puede hacer feliz. La pija exacta para una emperatriz. Esta gema vale más que un pozo de oro. ¡Ay de mí! Ayúdame, pija, que me muero. y aplaca ya el ardor de la matriz. Porque una pija pequeña no sirve si en la concha pretende el honor mantener. Dueña y señora mía, que estáis en lo cierto, que aquel que en la concha con pija pequeña cogiera, un balde de agua fría merecería. Quien la tenga chica, que coja por el culo, más quien la tenga como yo, despiadada y fiera, que se desahogue en las conchas. Es verdad, pero somos tan golosas de la pija y tanto nos gusta que llevamos la aguja por delante y atrás. Soneto 4. Esta es una buena pija, larga y gruesa. Apúrate si le agrado y déjame verla. Probamos si puedes aguantar esta pija en la concha y yo encima. Que si puedo probar, que si yo puedo. Más me gusta esto que comer o beber. Pero si os aplasto demasiado estando encima, daño os haré. Échate ya en la cama o en el suelo sobre mí. Aunque fueras Marforio o un gigante, no tendría mayor placer. Aún si me tocas los huesos y la médula con esta pija tan digna y tuya que a cualquiera de la concha le cura la tos. Abrid bien las piernas, que algunas señoras podrán verse con mejor vestido, pero no tan bien cogidas. Ha pasado muchísimos años y a veces el talento y la forma de expresar las cosas han cambiado. Por ejemplo, acá teníamos a la banda Virosa que decía era un traba y la pija le colgaba, y tenemos acá a Pietro Aretino, del cual voy a hablar ahora porque tiene una vida muy interesante. Vamos a un último soneto de Aretino y hablar sobre su vida para que tengamos una idea de qué se trataba. Habiendo probado yo una pija tan solemne que pone al revés los festones de la concha, quisiera ser todo yo una concha y tú en cambio toda pija. Porque si yo fuera concha y tú pija, Un buen espacio habría en la concha y al mismo tiempo tendrías en esta todo el placer que puede tener una pija. Mas no pudiendo ser yo toda una concha, ni tú convertirte todo en una pija, toma esta concha lo que bien desea. Y vos tomad de mi humilde pija su buena voluntad. Baja la concha y fíjala hacia arriba y te pondré la pija. Y luego en lo alto ya de mi pija, muévete entera con la concha y yo seré pija. Y vos seréis concha.
Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.
Hello, The Creepy Nighters. Seguimos con este especial de psicopatías sexuales. Estamos escuchando Ian Dury con los Bloodheads, Sex, Drugs and Rock and Roll, un tema ya emblemático. Ian Dury, un tipo también con una capacidad diferente, o sea, había tenido polio, un tipo bastante particular. Lo pueden ver en una película, El cocinero ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway. Ahí lo pueden ver a Ian Dury haciendo de las suyas y en otras películas también. Hablando de personas que disfrutan de la vida, siendo enanos, altos, bajos, con más pija, con menos pija, con lo que sea. Una historia bastante particular. Bob Flanagan. Bob Flanagan era un tipo que hizo su carrera como un performer bastante extremista. Y ya fallecido, Flanagan tenía una enfermedad de nacimiento que tenía que ver con su piel, en la cual él podía, o sea, no tenía sensibilidad en todo su cuerpo, y a través del sadomasoquismo y de los excesos que a los que sometía su cuerpo, pudo llegar a llevar esa vida más placentera. Flanagan fue un tipo que en finales de los 80, sí, finales de los 80, principios de la década del 90, se forjó, digamos, como un ejemplo de lo que después iba a ser todo lo que hoy se conoce como piercing. Acá no había, acá había cero fashion, simplemente tratar a través del dolor de llevar una vida un poco más placentera. Tengo una nota fabulosa con la que fue pareja de Bob Flanagan hasta el día de su muerte. Flanagan se presentaba en vivo y hacía performance en las que quedaba colgado en un espacio colgado de su piel, de su cuerpo, durante horas chorreando sangre, y bueno, supo explotar lo que la naturaleza le dio y lo supo aprovechar y disfrutar, y también el amor, porque se ha formado una pareja. Bob Flanagan debería haber muerto cuando tenía 20 años. Nació con fibrosis cística y se convirtió en uno de los que hasta la fecha más haya sobrevivido a esta enfermedad debilitante. Cuando dice hasta la fecha, estamos hablando de hace 15 años atrás. Y no solo llegó a cumplir su 43 aniversario, sino que halló un modo único en que enfrentarse a las crecientes molestias que sufría con cada día que pasaba. Luchó contra el dolor con dolor, usando el sadomasoquismo para controlar sus sufrimientos. Probablemente más conocido por las fotos en las que se le veía clavarse el pene a una tabla, y por haber filmado su propia muerte en un documental, realizó su ardiente deseo de ser un esclavo cuando conoció a Sherry Rose en una fiesta en 1980. Durante los siguientes 16 años, Rose se convirtió en su compañera, amante y ama, y le sometió a los crueles y degradantes castigos que ansiaba. Aquí le empiezan a hacer algunas preguntas a Sherry Rose sobre Bob Flanagan. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Bob? Después de divorciarme, formé parte del movimiento feminista en los años 60. Creí con todas mis fuerzas en la igualdad de las mujeres y que estas debían poder hacer lo que quisieran y no debían de tener que pertenecer a un hombre de ninguna modo o manera. El periodista le dice, ¿así que usted deseaba ser la dominante en sus relaciones? Justamente. Quería un hombre que fuera feminista, uno que me dejase hacer lo que yo desease. Había estado saliendo con hombres por 3 años antes de conocer a Bob. Conocí unos cuantos, a 100 o más. En cuanto al tema del sadomasoquismo, yo nunca había azotado a nadie, ni intentado nada así, pero ya llevaba eso metido en el cerebro. ¿Y cuándo fueron sembradas las primeras semillas del sadomasoquismo en vos? Fue en Los Ángeles, en un concierto de la banda X. Aquí hemos pasado la banda X, la banda pionera del sonido de Los Ángeles, ¿no? Era una banda punk muy famosa en la época. Lo que más me excitaba fue que los tipos, seguidores de X, agarraban botellas rotas y se las rompían y se herían en los brazos en forma de X. Supe instintivamente lo que aquello significaba. Era una condecoración al valor. Y yo deseaba hallar a un hombre que fuera sumiso, que me dejase tener mi libertad y que tuviese unos sentimientos tan profundos por mí que me dejase marcarle mi nombre en la piel, solo para demostrarme lo mucho que yo le importaba. ¿Cómo se conocieron Bob y vos? Tuvimos un encuentro muy romántico. Me invitaron a una fiesta y fui vestida de Jane Mansfield. Jane Mansfield es una actriz muy pulposa de los años 50. Y con unas enormes tetas falsas. Bob fue el primero que me abrió la puerta de esa casa. Iba disfrazado como uno de los personajes de Dawn of the Dead, de la película El Amanecer de los Muertos, con la cara ensangrentada y con una mano cortada en la boca. Fue amor a primera vista. Éramos el uno para el otro y nos sentimos atraídos al momento. Luego le pregunté y me dijo que era un poeta reconocido y me enseñó algunos de sus libros. Me sentía atraída por él. Era alto, delgado y parecía un adicto a la heroína por su enfermedad. Nos citamos para el día siguiente y en nuestra primera cita me contó todo acerca de su fibrosis cística y me dijo que probablemente solo quedaban un par de años de vida. ¿No sentiste deseos de ponerte a la mierda?, dice acá el periodista. Sentí que él era exactamente lo que andaba buscando. Había salido de un matrimonio de 14 años y no estaba segura de desear volverme a casar y ni siquiera sentar cabeza. Él me dijo: lo que busco es una relación realmente buena que dure un par de años. Y yo me dije: ¿puedo estar un par de años con un poeta moribundo? ¿Qué puede haber romántico en todo eso? Luego, esa misma noche, cuando lo llevé a mi casa, me preguntó si quería verle algo más íntimo de él. Y le contesté que sí, seguro. Y él se abrió la bragueta, sacó su pija y en la punta llevaba un gran anillo. Me explicó que se lo había puesto él mismo, pero que se quería que se lo pusiese una mujer, para que así se diese cuenta que poseía su pene. Buscaba a alguien a quien poder someterse mediante una esclavitud consensuada. Él se ocuparía de todas las labores de la casa y solo haría el amor con ella cuando ella lo desease. Y pensé: ¡oh, es un buen trato!
I wanna fuck myself. I wanna fuck myself.
te queda poco tiempo, sí. No intentaste todavía. Si lo intentaste, cogerte a vos mismo. Inténtalo. Inténtalo. Estírate, estírate. Contorsiónate. Y lograrás la felicidad. Estamos con Bob Flanagan. Un tipo bastante especial, ya fallecido. Un performer del sadomasoquismo. Pero una persona más que interesante en este aspecto. Nunca relacionado con el tema de la pornografía ni nada por estilo, siempre con las performances y con lo artístico, el cuerpo como instrumento de arte, ¿no? Habla Sherry Rose, su esposa. Le pregunta, ¿habías tenido una relación así antes, de sumisión, de un esclavo? Bob tenía amigas que lo ataban y lo azotaban, y había acudido profesionales para que lo mismo, pero nunca había tenido una relación, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, con una mujer que lo tratara así. No estaba interesado en ser solo un sumiso en la alcoba, sino en todas partes, y para mí lo importante no era dominarlo en la alcoba, sino fuera, en sociedad. Pero para con ello había que hacer una declaración de principios. Por casa Bob iba desnudo. No podía sentarse en el mueble a menos que yo lo autorizase. Y él siempre estaba totalmente desnudo y yo vestida. Limpiaba la casa. Pero cuando yo me despertaba ya estaba todo limpio. Y salíamos a comer. Y yo pedía por él. ¿Tenías algún recuerdo favorito de esta época? En cierta ocasión fuimos a uno de los restaurantes más elegantes de Los Ángeles, donde yo había dado instrucciones por adelantado. A Bob le había dicho que podía pedir lo que quisiese, y él dijo, bueno, empezaré con un Bloody Mary. Y a mí me sirvieron uno, pero a él solo le trajeron un poco de papilla con maicena. Se lo tomó a broma y pidió unas costillas de cerdo, pero me las sirvieron a mí, y le trajeron otro plato de papilla. Fue un auténtico banquete con 3 o 4 platos y luego me dijeron que los camareros se meaban de risa, pues todo lo que le servían a él eran las papillas. Y al final le dije, Bob, era una broma, solamente para humillarte. Y él se puso re contento. Bob Flanagan, un hombre que sus últimos años los vivió con Jerry Rose. Dice, el sexo era muy satisfactorio. Bob era un buen amante y en realidad tuvimos una vida sexual normal. ¿Cuándo empezó Bob a dar sus espectáculos? Yo siempre lo estaba empujando para que escribiese y fuese creativo. Lo encadenaba a la mesa y le hacía escribir unas cuantas páginas o poemas al día. Y le animaba a actuar, y a él le encantaba. Nos hicimos bastante famosos con esos espectáculos que representábamos para grupos de sadomasoquistas o en conferencias en las que se explicaba cómo anillar con seguridad un glande, cómo atar a alguien y temas así. Luego empezamos a hacerlo con gente del mundillo, en galerías de arte, clubs y museos. Nuestro público era sobre todo gente del mundo artístico, pensaba que ya lo había visto todo, pero cuando Bob se clavaba la pija en una madera o yo le cortaba alrededor de los pezones y veían brotar sangre, se desmayaban. Siempre se iban 2 o 3 personas. Este fue el inicio de nuestros espectáculos corporales extremos. ¿Cuál de ellos les pareció el más memorable? Creo que lo más increíble que hicimos fue en un museo, en donde montábamos una sala de hospital. Uno iba caminando en derredor de un gran patio, siguiendo un poema escrito por Bob, e iban pasando de las cosas de su infancia a otras más oscuras, y acababa el mismo en el centro, una sala de hospital con Bob en ella vivo. Alguna gente le daba miedo de entrar y se escapaban, y otros se quedaban dentro de la sala del hospital y se sentaban en sillas junto a la cama y empezaban a hablar con él de sus propios problemas. Era como una confesión a un cura. Le habíamos puesto grilletes a los tobillos y a veces yo tiraba de las cadenas, así que en medio de una conversación de repente lo alzaba de la cama por los tobillos y quedaba colgado, desnudo, del techo. Era una especie de broma sobre Bob subiendo a los cielos, pero boca abajo. La verdad es que sabíamos que podía morirse en cualquier momento, pero nunca supimos que iba a ser eso. Bob Flanagan, el arte, en serio, llevado a través del cuerpo. Bob Flanagan muere y su funeral, su deceso, su agonía, fue filmada en un televisor adentro de un ataúd y se expuso como obra de arte. Cada quien que haga de su culo un pito o varios. Al final de este especial de The Creepy Night, psicopatías sexuales, creo que nos hemos quedado cortos. Abran todos los orificios que tengan para una nueva entrega. Tenemos mucho más para dar, y ustedes calculo que también. Nos vamos despidiendo con una frase célebre: garchar y pronto. No se hagan demasiadas preguntas. No les voy a decir usen globito. Los globitos se usan en los cumpleaños. Garchen y pronto. Próximo viernes 17, estaremos aquí a media tarde, los Creepy Nighters, Constanza Posati, productora del programa, Marcelo Pocavida y los Violent Shitters, en un banquete de lecturas perversas para el ocio y el esparcimiento de todos ustedes, para que pasen un buen fin de semana. Muchachos, Si tienen globitos, métanselos en el horno. Adiós.
Auspicio de Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Mundo Macabro. Los sustos hay que dárselos en vida. Video bizarro, ciencia ficción, horror, gore, clase B, Asian movies, erótico, porno, cine de culto e independiente. Mundo Macabro, Avenida Corrientes, 1248, Galería Taurus, local 63, Capital Federal. Mundo Macabro y adiós, fantasmas.
Esto fue The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas, cuando el mal se apodere de la sintonía atómica.